renunció para poder dedicarse con mayor tiempo a la que era su pasión, la navegación. Se fue a vivir Enrique a Sagres, en el extremo sur de Portugal, cerca del Cabo de San Vicente y de cara al Atlántico. Y allí, en su palacio, tenía palacio, coleccionó todos los documentos relativos a la navegación. Hortulanos, o sea, mapas que recopilaban planos de los distintos puertos de la época. También cartas marinas, relatos de técnicas de navegación, instrumentos de navegación, compases y astrolabios. Después, Enrique construyó un observatorio y creó la primera escuela para navegantes de Europa, para lo que hizo venir desde Mallorca al célebre cartógrafo Jaume Rives. Incluso mandó él mismo a construir un astillero, donde luego se diseñaron las primeras carabelas. Aunque él personalmente no hizo ningún viaje, o sea, era un navegante que no navegaba, organizó sí numerosas expediciones por la costa atlántica de África para encontrar una ruta marítima a la India y al Lejano Oriente. Los portugueses, siempre atraídos por el comercio, buscaban desde hacía tiempo una ruta hacia el oriente. Sin embargo, esta era controlada por los árabes y también por el Imperio Mercantil de Venecia, y ambos grupos eran muy, muy hostiles. Entonces, Enrique, ¿qué hizo? Propuso ir hacia el sur, bordeando África, y llegar así al oriente. El único problema era que en aquella época los europeos desconocían la longitud de África. No sabían qué tan al sur tenían que navegar e incluso no sabían si era posible bordearla. Por entonces, la brújula magnética, usada en China durante más de 1000 años, había recién llegado a Europa, pero su uso era muy, muy limitado. A los marinos les asustaba el magnetismo. ¿Por qué? Porque atribuían sus poderes a fuerzas ocultas, o sea, la famosa superstición. Y por eso, en vez de confiar en la brújula, confiaban en la estrella polar para determinar la ruta. Por fin, equipados con instrumentos como la ballestilla o el astrolabio, estas expediciones de Enrique se dirigieron al sur justamente bordeando la costa de